Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Novelo Podcast, el número 192, y si las cuentas no me descuadran mucho, es el séptimo, creo, del volumen 8, séptimo u octavo, ya lo pondré bien cuando toque. Aquí este podcast en el que cada vez que nos juntemos, aunque no nos juntamos muy habitualmente, hemos sudado sangre y lágrimas para poder grabar hoy una entrega muy casi un mini noveno, el casi mini lo vamos a llamar. Comentamos las novedades novedosas del mundo del cómic americano y la novela gráfica, principalmente hablamos de superhéroes y alguna cosa más por ahí. Yo soy Albertini, y al otro lado de la línea tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, ¿qué tal? Ya te digo que nos ha costado lo de grabar porque, bueno, hemos estado a punto de decir que lo dejamos para el lunes que viene, pero eso ya lo hemos hecho como 5 o 6 veces. Sí. Así que casi mejor nos lo quitamos de en medio, aunque como dices tú sea un programa cortito, pero bueno, mejor algo que nada, yo creo.
Cortito, pero de calidad, de calité, le noveno calité.
Por supuesto. Somos nosotros siempre calidad.
Tenemos ahí nuestro claro sí. Departamento de calidad. Ahí los monos sí. Ahí encargándose.
Y medio ambiente.
Midiendo ahí niveles de contaminación.
Cada vez que hacemos un programa apuntan que hay contaminación acústica.
Un pelín,
de hecho.
Sí, eso hay que verlo. Los 87 decibelios se superan bastante a veces.
Sí. Depende de qué estemos hablando, claro.
Efectivamente. Y nada, vamos a hacer un programa cortito, no sé cuánto durará, pero corto. Ya lo miraréis en vuestro MP3.
No prometamos nada.
No prometamos
Albertini.
Nada. Pero bueno, sí, porque me tengo que. Más que nada. En vuestro MP5, en vuestro Discman. Dijimos. Me acabo de acordar que un día dijimos de sacar el nuevo podcast en formato vinilo.
Sí, sí. Como los antiguos álbums de... Bueno, y ahora también lo hacen. Álbums de comedia.
Pues hacemos en Spotify, los tienen que poner. Vamos a hablar con el señor Spotty. A ver qué nos dice.
Spotty. De los Five de toda la vida.
Los Five. Que son 5, ¿no? Son los primos de los Jackson Five. Y ahí anda. Bueno.
Será corto, pero tonterías vamos a meter todas las de
ya
siempre.
Te digo.
Lo que va a tener es poco de lo demás.
Va a estar muy, muy, muy denso la tontería. O sea, va a ser el mismo nivel, la misma cantidad de tonterías, pero
exactamente.
Más cortito.
Exactamente.
Bueno, vamos con las noticias. Que tenemos una
Venga
noticia, pero noticias. Y nada, la noticia que tenemos es el nuevo tráiler de Wonder Woman.
Noticia.
Noticia. Que ha salido el otro día, un tráiler llamado Origen, que es en plan, ¡oh! Soy Amazona. Y vemos sí. Un poco Temiscira, vemos un poco todo ese mundo. Si otros tráilers se centraron un poco más en la acción fuera del mundo real,
sí.
Fuera del mundo real, no, en el mundo real, entre comillas, esto ya se centra más en la mitología del personaje.
Uh-huh.
Y la verdad es que interesante, me ha gustado. Pero claro,
sí.
Todos los trailers de DC me suelen gustar y luego pasa lo que pasa.
Sí, que ya salió gente hace un par de meses que habían visto unas primeras versiones de la película y decían que era un desastre y todo muy disjointed, que estaba... Bueno, no sé, yo tampoco me fío mucho de eso porque al final sería un montaje de esos de primeras. Y de todas formas, también es que no me apetece pensar mal de Wonder Woman, que por ahora es la última esperanza de DC
sí,
para
sí.
Mí. Así
el último
que...
bastión de DC va a ser Wonder Woman, y todo el mundo lo sabemos. Pues ya Green Lantern sí. Va a meter la pezuña al Goyer, y la justicia da pereza, a ver
sí.
Qué tal. A ver qué tal pasa.
Sí, bueno, es que así por lo menos igual tienes algún personaje que te apetece ver en la Liga de la Justicia, ¿sabes?
Sí.
Es que si no, ni eso.
Hombre, yo tengo también ganas de ver al otro Flash.
Ok.
De plan,
para ver cómo.
¿Por qué no
cómo
hacer
es?
Un. No sé. Un universo compartido también con las series? Pero no. Vamos a hacer. O poner a Wally West directamente. Pero no.
Entonces, igual, en Marvel no ponen a nadie. A casi nadie de las películas en la televisión. Y en DC no ponen a nadie de la televisión en las películas. Si es que está todo ya.
Está todo medido.
Que me parece, a mí me parece una estupidez como un piano, francamente, pero bueno. Que entiendo que si es por cosas de que la gente tiene sus calendarios y eso, pues será tal, pero no parece.
Cada uno el calendario de Caja Duero.
El de
Mr. Wonderful.
El de Caja de Salamanca y Soria.
Oh, con los pájaros y animalitos.
Eso es, buenísimo. Yo tenía esos cuando era pequeño.
Eran geniales, sí, sí.
Aprendí mucho sobre animales. Bueno, pues nada.
Por eso eres doctor.
Eso es. Y Wonder Woman y tal. Woman.
Bueno, un comentario. Tenéis el enlace en nuestro Twitter, pero también lo pondremos en el blog para que lo veáis. Y vamos con ya las noticias.
Eso es. No es ni una noticia, pero bueno, ahí
hasta
está.
Aquí la no noticia de la semana. Vamos con las secciones y comenzamos con el porrazo a... El porrazo de esta semana, de esta entrega. Digo semana como si grabásemos toda semana. Pero bueno.
El porrazo de esta semana.
Sí, sí.
Que llevamos grabando 14 semanas consecutivas.
Efectivamente. Va para las editoriales en España, sobre todo fuera del ámbito ECC Panini. Que el Panini también muchas veces se sube la parra con ciertos precios. Y ECC también, sobre todo en material independiente.
Uh-huh.
Porque me están inflando las pelotas así de talmente por los precios que le ponen al material americano que llega, que están editando ahora mismo. Del orden de 6-7 euros más caro el tomo en España que en Estados Unidos.
Ya.
Entonces,
yo es que...
el último caso ha sido de Wicked Plus The Divine, el tomo 1 que sale ahora el 30 de marzo, es novedad de abril de Norma Editorial. ¿Que cuánto le echarías, Dani?
Es que me da miedo. Estoy muy acostumbrado a quejarme de Planeta y eso. No sé si se habrá ido mucho de las manos. A ver, ¿20 euros?
Uy, casi, 18.
Bueno, entonces es casi como cuando publican Saga, los de
sí,
Planeta.
Sí, es que es eso. Se han metido en esa vorágine de sacar... pero es que lo peor es que leo las novedades y digo, pues será pues... Por lo menos en tapadura, tipo el de Archie. El de Archie también son las mismas páginas, son los 5 primeros números más luego 20 páginas de extras, una cosa así. No sé cuántos esas tendrá, pero si quieren ceñirse al tomo, el primer tomo son 140,
okay.
Que son los 5 primeros números, y este tomo tiene 30 páginas más. No sé si es que han cogido un número más o le ponen portadas, que además los de Wicked... son muy de meter muchas colaboraciones de artistas en temas portadas, sí, y extras.
Uh-huh.
Pero veo de repente, pues será como en Archie, en plan tapadura y cosas de esas. Sí, hombre, por aquí, en tapa blanda, leo de repente rústica y yo, ¿what? ni siquiera cartoné, por favor.
Bueno, es que, claro, cuando era lo de... que me acuerdo, es que además venía desde el número uno de Saga en Planeta, que vale 20 euros.
No,
y
vale,
en tapa dura.
Son 16.
Vale. Yo no valía 19,95 la primera vez que lo vi yo en tapa dura.
No.
Qué ida de olla. Bueno.
Juraría que han sido siempre 16-17, ¿eh?
Sí, bueno. Sí. Que de todas formas, que es más caro de lo que debía ser. Y ahí puedes decir, joder, pero no le pongáis tapa dura, ¿no?
Claro.
Vendedlo en tapa blanda. Mm. Pero claro, si esto ya directamente lo sacan al mismo precio pero sin tapa dura, ya es que, ¿qué nos queda?
Hombre, como Planeta también con Paletos Cabrones de Southern Bastards, que también cuesta un tomo que en América, en Estados Unidos cuesta, creo que no llega a 10 euros al cambio, pues aquí 15. Y en tapa blanda también. Y yo, pues, tada,
sí, es que,
cuatro,
claro,
números.
Luego...
Y yo, ¡buah!
Que, bueno, aparte de que The Wicked and the Divine han tardado
tres años
casi, 2 años y medio en sacar el primer tomo, el primer tomo fue en noviembre, a finales de noviembre de 2014,
sí, sí.
Y ahora te lo puedes comprar por 10 euros en Amazon. Y yo entiendo que hay gente que no le apetezca leérselo en inglés, lo cual os lo recomiendo, francamente, y que yo sé que los traductores tienen que cobrar, y el que hace el remaquetado y la edición y la impresión y esas cosas, pero hay algo que falla. No sé qué es lo que es, pero es demasiado. Sobre todo eso, que entiendo que Panini tiene más tirada y tal, pero Sí. Los precios no son tan locos normalmente, como dices tú. De vez en cuando sale alguna cosilla por ahí, pero...
Ver, Beach Planet también se pasan, que son... El primer tomo en Astiberri son 18 euros también.
Joder, es que es una pasada.
Y el tomo es más pequeño, el de Beach Planet.
Es más pequeño, sí. Bueno, en fin. Ellos sabrán lo que hacen, pero es que así... Lo que va a hacer la gente es empezar a decir, pues mira, aparte de que todavía... En Panini y en ECC, pues ya no tanto, que esto ya no son aquellas épocas en las que íbamos 2 años retrasados, pero en estas cosas que, como Beach Planet, que bueno, al final ha sido 1 año y algo, y Wicked and the Divine, que ha tardado 2 años y medio, es que eso es demasiado tiempo para los tiempos en los que vivimos. Si ves que algo empieza a tener un poco de tal, sácalo, arriésgate, y la gente igual lo compra, pero es que para comprarlo 2 años y pico después y... No sé, 70% más caro.
Sí.
Luego dirán, no, es que la gente no compra cómics, no te jode, va a comprar cómics. ¿Con qué dinero?
Claro, es que por ese precio te compras casi la tapadura con los 12 primeros.
Pero es que, sí, bueno, pero es que te compras los 2 primeros tomos.
Claro, claro.
Y te cuesta 3 euros más. Es que no se puede estar así, hombre. A ver, si que se lo hagan mirar.
Eso. Mírense los precios, señores.
Eso es.
Bueno, pues hablando de precios y cosas de esas, vamos con las ventas de febrero de 2017.
Fíjate.
¿Qué ha habido? ¿Qué se ha vendido? ¿Qué hemos comprado?
Tenemos Star Wars.
¡Oh! ¡Novedad!
Ahora, es Star Wars Darth Maul, que vi que es uno de los personajes que más llamó la atención de el episodio 1 de esto de las precuelas.
Quitando a Jar Jar Binks, claro.
Quitando, por supuesto. Y también uno de los que, francamente, no tenía nada. O sea, no estaba desarrollado absolutamente nada.
No, era... Pues molaba porque iba de rojo y negro.
Claro, es que...
Y tenía un sable doble.
Bueno, era uno de los muchísimos problemas que tenía la película. No era un problema, por ejemplo, la acción y tal, pero eso... En fin, bueno. Ahí le tienes, el más vendido con más de 100.000 unidades, y el otro que tiene más de 100.000 unidades es el número 16 de Batman. El 17 está justo por debajo con 99.000, pero vamos, Batman, como siempre últimamente, se vende sin ningún tipo de problema. Y luego tenemos la Liga de la Justicia de América, Super Sans, ¿por qué no? Son números 1 estos, me parece que... Tienen un asterisco, pero esos no sé si son que ya salieron... Bueno, claro, que ya han salido ya. Son reediciones o algo, ¿no?
¿Cuál es?
Super Sans y Justice League of America. Estos son nuevos, sí.
Sí, sí, son nuevos estos.
Es que vienen con asterisco. Es que a veces...
Tienen pedido chungo. O no retornables.
Ah, serán esos, sí.
O retornables especialmente.
Luego tenemos The Walking Dead, el 164. Ahí está a tope. De hecho, es que ver un número 164 tan alto es como refrescante.
Sí, francamente. Claro que sí. En Marvel ya sería el número 1 por quinta vez.
Sí, por cierto.
Básicamente.
Cago en 10, Marvel. Ay, y luego Panini dice, bueno, mira, ahora que habéis hecho vuestra renumeración, nosotros no. En vez de al revés. En fin, ¿qué se puede hacer con esta gente? Muy poco. ¿Qué más tenemos? Como decía, All Star Batman, el 28 de Star Wars, Justice League of America Rebirth, el especial, y cerrando el top 10 están Justice League y el Justice League 14 y el 15. Luego Detective Comics 950 y el 951 también están por ahí. Todos sabemos que esos números vienen y van según les apetece, pero bueno, también da un cierto gusto verles así. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí estamos. Y luego nos vamos a los tomitos, que es una cosa que también hay que mirar. Uh-huh. Tenemos Seven to Eternity de Image. Este no he tenido el placer, así que ya veremos a ver si le echamos un ojo. Es lo nuevo de Rick Remender y su amigo de siempre, yo creo, Jerome Opeña.
Su best friend forever.
Porque deben ser... Vamos, llevan colaborando desde casi el principio de la carrera que conocemos de Remender.
De la creación.
O sea que...
Estamos
eso es. Y nada, así que seguro que no está mal. La verdad es que Rick Remender no se puede quejar después de que se ha ido de Marvel, porque sus cosas de Image funcionan muy bien. Sigue vendiéndose bien el Love is Love.
Love is Love.
El especial, baby, que sacó IDW.
Don't call me no more.
Luego tenemos el Batman Detective volumen 1, Rise of the Batman. Snot Girl volumen 1. Uh-huh. Ahí te quedas, The Image. Wonder Woman volumen 1, The Lies, de DC. March volumen... libro 3, vamos, David W. Superman Action Comics volumen 1. Hal Jordan and the Green Lanterns volumen 1. Outcast, de Kirkman. Y Asaseta, el número 4. Y el Civil War 2, tapa dura. Sí, señor.
Sí, señor. Y de 50 pavazos.
Eso es. ¿Por qué no leerte lo peor que ha hecho Marvel en mucho tiempo en un tomo de esos de cerrar puertas? O de que no se te cierre la puerta. En fin. Ay, nada. Bueno, luego en el 11 está Scooby Apocalypse, que no está de más nunca decirlo. Y estaba mirando a ver si veía alguna de esas cosas que nos gusta ver siempre, como lo más vendido, Saga y The Walking Dead, pero tenemos que bajarnos hasta el número 20 para ver el Saga volumen 1.
Hola, hola.
Que vale 9,99, ahí le tienes. Y, madre mía, The Walking Dead lo tengo perdido. Madre mía. ¿Qué va a pasar ahora?
No han vendido The Walking Dead, se acaba la serie.
No lo han vendido, lo dudo mucho, porque vamos, ya hemos visto en la grapa. Pero vamos, que no puedo entender cómo la gente compra tanto la grapa de The Walking Dead, porque la grapa de The Walking Dead se hace como estornudas y se te acaba el libro.
Sí.
O sea, es para leer en tomos. Para mí, vamos, no sé. Hace tiempo que ya no leo The Walking Dead, pero la última vez es exagerado pensar en leérmelo en grapa. Una locura.
Sí, ya en tomo ya peligras muchas veces.
Sí, sí, sí.
En el número 65 está el volumen 1.
Madre mía.
Y el último,
el volumen 1, además.
Que es el volumen 26, está el 108.
Vaya. He tenido mal mes de tomos de The Walking Dead. Pero bueno, Image no se queja.
El fin de Hickman.
Ay, en fin. De Hickman, no.
De Hickman, de Kirkman.
Kirkman, Hickman. Eso es como un equipo de superhéroes también.
Efectivamente. El hombre Kirk.
El hombre Kirk y el hombre Hick.
Que por cierto.
Bien, noticia. Una noticia de verdad.
Noticia de verdad. FX renueva Legion para la segunda temporada.
Muy bien. Sí, señor. Así pues que, nada.
Muy bien.
Cuando se termine la podemos comentar.
Pues sí.
Está siendo un poco trippy.
Yo me he quedado en el segundo todavía, o sea que cuando pueda me pongo a verla.
Bueno, pues todavía te quedas
más trippies. Ya sabes que voy, como voy en orden alfabético, no
llego. Ah, sí, claro. Bueno, yo vi el otro día el 5, me parece. Y nada, desde luego, lo que dijo que quería hacer, el tipo de serie que quería hacer, yo creo que lo está haciendo bien para mi gusto. Uh-huh. Pero sí, que igual hay mucha gente que al final le deja un poco catacroker o no le merece la pena, pero a mí me está gustando.
Guay, guay. A ver, pues vamos, si quieres, a la Comicteca.
Venga para allá.
Y comentamos un par de cosas que hemos estado viendo. Uh-huh. Vamos a comenzar. No sé si has podido ver al final algo de Iron Fist.
Nada, si es que tengo los screeners de prensa, pero si es que no he podido verles. Eran los 6 primeros episodios, uh-huh, pero no me he dado tiempo.
Pues nada, vamos, como esto lo vais a... estará disponible ya el viernes. Voy a comentaros un poco de Iron Fist, los que he podido ver los 6 primeros episodios. Si queréis una, está más sesuda, una crónica, una crítica más sesuda, ahí la tendréis en Vallatele, la escribí. O si no, pues también en el nuevo portal, en el nuevo y reformado Fuera de Series.
Exactamente.
En el que participa entre otras personas este señor y más gente de bien.
Sí, bueno, yo les escribí una cosilla además de Iron Fist también, uh-huh, porque un poco para la gente que no tenga ni puta idea de quién es Puño de Hierro, lo cual no me parecería especialmente raro.
No,
porque
casi nos cuesta a nosotros.
Y un poco de pinceladas de historia y cosas importantes de personaje en el mundo de los cómics, y luego ya veremos cómo se traslada eso a la serie. Igual ahora nos puedes hacer un poco de qué te ha parecido a ti cómo se ha trasladado el personaje, pero desde luego que ahora que están tan de moda las cosas del cómics, cada día más estamos viendo adaptaciones de cosas que nadie sabe lo que son, excepto los que leen cómics de verdad. porque todo el mundo dice, no, eso los cómics yo sé mucho, sé Batman, sé Spider-Man, Superman, que lo publica Marvel, creo, bueno, o DC, bueno, claro, no, las películas.
O sea, da igual, misma mierda.
Bueno, que no quiero decir tampoco eso de ahora vienen los falsos fans. No, es un
chorrado. Vamos a repartir carnes aquí, ¿eh?
Eso es, que eso es una chorrada como un piano. Aquí una cosa te gustará, te puede ser fan. Si te lleva gustando un minuto o te lleva gustando 20 años. A sí. mí me la trae floja. Sí. Así que, Albertini, bueno, que se nos va. A la, sí, Iron Fist, ¿qué, Iron ¿qué te Fist. Ha parecido?
Pues me ha parecido una puta mierda. No, tanto no. A ver... Iron Fist, voy a comentar un poco el argumento. Intentaré no hacer demasiados spoilers, aunque ya podría hablar de cosas así chungas. Pues tenemos el primer episodio, comienza con Danny Rand llegando a Nueva York. Uh-huh. Así muy zen, muy pero flauta.
Sí, eso es.
Muy ahí, acaba de llegar aquí. Voy descalzo por la calle. Uy, mi edificio. Mira, voy a mi edificio.
¿Pero lleva diablo o no?
No lo he visto con diablo, fíjate, pero no me extrañaría que tuviera.
A mí tampoco.
No me extrañaría que tuviera diablo, un yo-yo y una de estas cuerdas de estas que atas entre dos árboles y te puedes hacer parkour con ellas o lo que sea. No me extrañaría.
La vida del perro flauta. Es... Pero bueno.
Me faltaría la guitarra. Y poco más, ¿eh?
Bueno.
Y ver, una litrona al lado también.
Eso es. Bebiendo un tetabric con pajita.
Efectivamente. Con dignidad.
Eso es.
Bueno, el caso. Que llega pues a 15 años desaparecido, llega a la empresa, oh, es que soy yo Dani, vas a ser Dani, murió. Y le echan, se encuentra con que la empresa familiar ha pasado a manos de los Mitchum y que era el socio de su padre, uh-huh. Y que ese supuestamente ha muerto también de cáncer y sus hijos son los que... sus amiguis de la infancia son los que gobiernan el cotarro. Uh-huh. Y sus amigos de la infancia dicen, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces, le tratan de loco, que no, tú no te acercas aquí. Entonces, de un momento eso de, digamos, el primer acto, el primer arco de la temporada, uh-huh. Va un poco sobre esa búsqueda del reconocimiento de Danny Rand como heredero de las empresas Rand y todo eso.
Ok.
Luego, pues en el camino, pues conocerá a Colleen Quinn, que es maestra de un... la directora de un dojo allí en Brooklyn o donde sea.
Uh-huh.
Y poco más, ¿no? Pues irá, pues eso, luchando, que de repente aparece pues una cosa chunga. Él viene en plan... soy el protector de la ciudad de esta Kulun City, la ciudad celestial, y tengo que proteger tengo que proteger mi ciudad de la mano de este mal que nos acecha a todos, y digamos que está muy primero tiene su trama personal y luego está su segunda trama que ya van lanzando con cosas que ya hemos visto, ¿no? Como, sobre todo con la segunda temporada de Daredevil, que era la que más se metía, uh-huh. con el tema de la mano y cosas de esas. Bien, ¿cuál es el problema que tiene Iron Fist? Que es una serie que no tiene personalidad.
Ok.
El primer episodio es muy genérico.
Ok.
Muy de... pues lo típico, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decíamos... con la sinopsis, no sé si estamos hablando de Iron Fist o de Arrow.
Sí, pues o de Arrow, Doctor Extraño o sí, lo que toque.
Pues sí, pues igual, no sabes, estás viendo el piloto y no sabes exactamente quién es este hombre que me mira, uh-huh. y me desea. Toda la trama aparte, ¿no? Que ya sabemos que muchas veces no es lo más fuerte que tienen las historias de superhéroes muchas veces, uh-huh. el tema de la trama, porque... En muchas ocasiones te da la sensación de visto una, vistas todas.
Sí.
¿No? pues llega el villano, el héroe que quiere su reconocimiento, su realizarse a sí mismo y todo eso. El villano que anda por ahí pululando, haciendo putaditas y bueno, ¿qué dices? Pues esas son cosas que vienen en el libro en la guía de estilo de cómo hacer superhéroes. Uh-huh. Y a partir de ahí, que lo puedes modificar más o menos, tal, lo que tienen que hacer es infundir personalidad, infundir algo que la marca especial que haga a un héroe o a una serie o a un cómic, algo destacable, ¿no?
Sí.
A Iron Fist le falta eso.
Okay.
Entonces, me da un poco de rabia, ¿no? Que porque, por ejemplo, en Luke Cage, que no estuvo ahí, las críticas estuvieron muy divididas y todo eso, pero por lo menos tenía, te podía gustar más o menos, pero por lo menos tenía clara su identidad, ¿no?
Cierto, eso no se puede negar, yo creo.
Igual con Jessica Jones, igual que con Daredevil, igual que con Supergirl, con muchas series ahora de superhéroes, puedes decir, esta serie tiene esos rasgos característicos. Uh-huh. Con Iron Fist es en plan, pues es un tío que va por ahí y ya está. No hay chicha.
Una de las cosas que más miedo me daba, o miedo me da de Iron Fist, es que después de Luke Cage y Jessica Jones, que eran no tanto Daredevil, que eran dos series que son de superhéroes y tal, pero tenían un punto de vista y hablaban también de una cosa en concreto, yo decía, con un personaje como Iron Fist, ¿de qué mierdas vas a hablar? ¿De qué va a ser la serie? Y por lo que me estás diciendo es que me da la sensación de que es exactamente lo que pensaba, que sí, va a ser más una serie de acción y artes marciales y tal.
Pero es que tampoco es que tenga mucha acción.
¿Tampoco?
Tampoco.
Madre mía.
O sea, y las peleas, me preguntó César y dije, pues sí, las de Colin Quinn están muy bien. Colin Quinn es una crack. Pero guay. Las de Finn Johnson, no, son un poco...
Finn Jones puede ser, ¿eh?
¿Eh, Finn?
¿Jones puede ser? Es puede que ser. Igual...
Sí, que ha dicho ahora, no, es que, ante las malas críticas, dice, no, es que la serie está hecha para los fans, no para los críticos. Bueno, ya veremos si los fans...
Los fans somos todos retrasados.
Sí, sí. Bueno, el caso. Que tampoco tiene mucha acción. O sea, tiene... El último par de episodios, a partir del quinto, el quinto y sexto, ya tiene más acción porque ya se mete con la trama de la mano.
Uh-huh.
Y ya se va notando el tema. Pero los demás parece un drama corporativo.
Ok.
De... no sé. Engañado, The Good Fight. De repente, un esquema Ponzi, no cosa de esas.
Ok, o sea que los tres o cuatro primeros episodios están... Ni siquiera son entretenidos.
Sí, a ver, tienen alguna cosa y bueno, puedes ver un poco pinceladas de lo que puede ser, de tal. A mí, en lo personal, no me aburrieron.
Vale.
Pero sí que se ven un poco en diagonal.
Vale. Un poquito como lo dice un amigo mío, a 2X.
Casi, casi, sí. Pero bueno, a ver, es una pena y ya cuando la veas y tal, cuando la veamos ya completa, pues ya la comentamos más en profundidad, si quieres.
No, yo este fin de semana la voy a ver. Si es, aunque sea muy horrible, supongo que la terminaré. Aunque no me guste demasiado, yo supongo que la acabaré. Tampoco son tantos episodios y la suelo ver enteras. Así que a ver si en la próxima vez podemos comentar un poco y con spoilers y tal.
Sí.
A ver qué nos ha parecido.
A ver. Y bueno, y... si veis vosotros también la serie, pues ya nos vais dejando en los comentarios que os están pareciendo Iron Fist.
Sí. Que por cierto, que comentaste tú hace un tiempo Doctor Strange, el Doctor Extraño. Sí. Y la vi el otro día, vamos, hace un tiempo. Y nada, solamente por decir, si alguien no la ha visto... Está bien. Así que simplemente que me pareció que sí que es cierto eso que decía la gente de... Oye, es un poquito historia de origen estándar. Y yo puedo decir, sí, es verdad, es un poquito historia estándar. Sí. Y a lo mejor incluso no está muy bien pensado cómo el personaje protagonista acaba con... más, quiero decir, eché de falta, y esto es una cosa muy rara de decir, un poco más de montaje de entrenamiento. Como que el salto de una cosa a otra no me lo deja muy...
De repente ya es el maestro de las artes marciales.
Sí, bueno, místicas también. Y que al final los efectos visuales están muy guays. Uh-huh. Me pareció algo bastante entretenida. La capa mola.
Sí.
Y lo del final...
Merecía un Oscar esa capa.
Sí, el final no sé si... Tiene más personalidad que muchos personajes de la película. El final no sé si habrá gente que le haya gustado o no le ha gustado. A mí me pareció bastante inteligente, la verdad. No sé, me gustó la idea, me gustó bastante como idea.
A mí el problema del final es que me pareció muy de Doctor Who, muy Whovian. Entonces, creo, en plan típico planteamiento que con lo que te resuelve Moffat cualquier episodio de Doctor Who.
Vale.
Entonces, que sí, que está bien, pero digamos, ¿sabes? No me lo esperaba aplicado aquí, ¿no?
Sí, es algo así. No te puedo decir que no. Lo que pasa es que me gustó porque es que quitando eso y cuatro cosas más, al final, por más que es una película que extiende el universo Marvel en cosas de magia y tal, muchas veces se resuelve todo con puñetazos.
Sí,
igual,
sí.
Puñetazos de magia. Pero lo mismo que si fuera Iron Man, pero sin magia, ¿sabes?
Entonces, te pego mágicamente.
Eso es. O te pego con una cadena, un látigo mágico, espada mágica. Y entonces, bueno, todas esas cosas que fueran un poco más diferentes, ya que es una película de ese estilo, pues la verdad es que me gustaron. Y me pareció un buen comienzo para el personaje. Al final es una de estas de... esto es una presentación. Mucha gente dirá, esto es lo mismo que Iron Man, pero con magia. Pero si es que el origen es el mismo de los cómics. Es que, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, si lo hubieran cambiado, hubiéramos dicho, ¿por qué cambiáis el origen original? Valga la redundancia. Ya sabes cómo somos.
Sí, sí.
Esto no es igual. Esto es demasiado distinto. Bueno, en fin. Que me ha parecido una cosa bastante entretenida y desde luego no... No me parece una pérdida de tiempo. O sea, que si alguien no la ha visto, está bien. Me gustó.
Bueno, pues nada. Pues ya, ya sabéis. Otra recomendación. Solo os hacemos pues una antirecomendación casi. Id con cuidado y otra que decimos. Venga, id por ella. Pues nada, vamos a terminar comentando la conspiración. El final de la conspiración, de Clone Conspiracy, Death No More, de Dan Slott y compañía, que bueno, pues ha sido 5 números, creo.
Sí.
Más los times en Amazing Spider-Man y alguno más han caído.
Sí, en Silk, en Prowler, bueno, alguna cosilla más por ahí.
Entonces, bueno, yo creo que ya hemos estado comentando, ¿no? Número a número, cada vez que hemos coincidido, que hemos grabado y hemos leído además el número, ¿no? Que estaba bastante bien hecho el cruce, que es una buena saga, es una buena historia y el final está a la altura. Mi único pero del final es que me ha parecido muy abrupto.
Uh-huh.
Que de repente ella, fin. Y yo, ¿what?
Sí,
¿what?
A mí también me ha dejado un poco tibio por el final, porque, quiero decir, en parte el final, no sé si te ha parecido a ti, pero yo lo he sentido como que esto es una cosa que le han dicho que haga en Marvel, ya sacarlo como otra colección, porque realmente es tanto de la colección de Amazing Spider-Man.
Uh-huh.
Que es lo que parece. O sea, cuando se termina dices, y entonces el próximo en este número, pues continuamos con las otras mierdas.
Jalo.
Que es lo que al final no termina nada de lo que ha empezado aquí.
Uh-huh.
Bueno, sí que termina alguna cosa, pero todos los personajes implicados importantes continúan dándolo todo por ahí en diferentes cosas que vamos a seguir viendo.
Uh-huh. Sí, no sé si has leído el número Omega.
Sí.
Y bueno, pues ahí también lo... Más o menos lo medio continúan también al modo que lo están haciendo en la serie de The Amazing Spider-Man, ¿no? Un poco a lo vamos a expandir este tema. Y bueno, por lo menos me ha dejado más más tranquilo, ¿no? Con el final.
Sí, quizás no le veo mucho sentido a lo de Omega. O sea, quiero decir, ¿por qué no han vuelto? ¿Por qué no han hecho el número 6? Quiero decir, un crossover de 6 números lo aceptamos todos.
Sí,
no, esto no son 8 ni 9.
O sea, tomo, ya está, 6 números.
Y realmente es. O sea, es parte fundamental de todo lo que está pasando. No es una. No es un epílogo realmente. O sea, es importante. Y no sé, es que al final lo que me ha fastidiado es que. Es que no sé cómo decirlo, porque me ha gustado, pero a partir del tercer número, todo lo que es el malo y el plan del malo se me quedan un poco. No, es que no sé cómo decirlo. Como en plan, bueno, entonces.
Como simples, ¿no? Como.
Sí, o sea, ¿qué es lo que querías hacer exactamente? Claro, entonces cuando hacéis no sé qué, pues se acaba de sopetón y ya está. Entonces ha conseguido algo, no ha conseguido nada, que no sé. Eso me deja un poco ahí, un poco confuso, pero bueno, no sé. Ya te digo que para mí es parte de la colección de Amazing Spider-Man y el último número, el Omega, también te dice, oye, vete ahí para Amazing Spider-Man que ya tenemos nuevo tema.
La identidad Osborn.
Es que, en fin.
Sí, sí. Y bueno. No, la verdad que sí, en resumen yo creo que nos ha gustado y bien, ha estado bien, a ver cómo. A ver, seguimos confiando en Dan Slott para que nos haga más cruces. A ver si le dan un mega crossover dentro de poco.
Yo sigo confiando en él, y cuanto más retardes el título, espero cosas mejores para por si acaso.
Sí, sí, sí.
Pero realmente de los crossovers de Spider-Man, este es el que me ha gustado menos, creo.
Sí,
pero claro,
puede ser.
Quiero decir, es el que me ha gustado menos dentro de que me ha gustado todo mucho. Entonces, digamos que este me ha gustado notable.
Notable. Notable.
El dibujo de Jim Cheung en los primeros números es muy consistente, luego tiene como 2 o 3 entintadores, o 14.
Sí.
Y alguna vez tiene algún panel que se le había olvidado dibujar o algo y se despertó en medio de la noche a terminar.
Dijo, ¡ah!
Hostia, que no llego. No sé, porque.
Con el flexo ahí puesto.
Eso es. Porque cuando está bien, es que es muy buen dibujante, pero obvia, es muy claro después de ver esto, que es cosa que no entiendo después de haberle leído, yo que sé, en Young Avengers, aquello de hace el tropocientos años, pero bueno. Que hacía todos los números y vamos, que no es que fueran muchos, pero bueno, hacía todos los números seguidos y no pasaba nada. Leyendo esto me da la sensación de que el pavo no tiene tiempo ahora para dibujar, si no hace nada. No es dibujante de nada y siempre es un dibujante que me ha gustado mucho y me da un poco de pena que no le utilizaran, pero no sé, aquí a partir del cuarto número de vez en cuando tiene algún toque que digo, ¿dónde vas, hijo mío? Que se te va de las manos esto, pero no sé, bueno, en fin, que me ha molado igualmente cuando tenía que estar guay. La verdad es que no tengo mucho problema.
Y con esto vamos a poner a Snapper.
Sí, a ver qué han dicho la gente.
Y a ver qué nos habéis comentado.
Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @NovenoPodcast, en facebook.com/NovenoPodcast. Y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly!
Pues llega la hora de despedirnos. Ya os dijimos que iba a ser un programa muy corto y muy breve, pero con todo el payasismo que nos caracteriza. Así que, ¿qué nos habéis comentado, Dani?
Pues mira, en Facebook tenemos Tony Castillo, que nos aclaraba, igual que luego leeremos otro en Twitter. Decía, el misterio religioso, que así es como se llamaba... The Mystery Theater, The Mystery Play, perdón.
The Mystery Play, sí.
De Morrison, el misterio religioso. Yo,
puede ser la reproducción misteriosa o el juego misterioso, que alguna vez.
Yo. Ahí,
alguna vez se ha traducido Play y Player por en este contexto como jugador. En plan, no juegas con el saxofón.
Eso es. Bueno, en fin, se llamó El Misterio Religioso y fue editado por 5 en su momento. Y dice que más tarde lo reeditó
por
Planeta.
Por 5 de Ines Brighton.
El misterio
los 5 y el
cinco.
Misterio religioso.
El misterio de los cinco y las traducciones de los títulos. Luego Planeta, por lo que entiendo, en la reedición no lo cambió el nombre. Y ya le comentábamos que vaya traducción más rara. Y decía, pues sí, al menos no le han puesto el misterio misterioso.
Sí.
O alguna cosa extraña como misterios cabrones. Y cosas de estas.
Hubiera sido molón eso. Misterios sí. Cabrones.
Eso es. Tony Núñez decía, yo también recuerdo haberlo leído en su edición de 5 cuando publicaron un montón de tomos, entre comillas, prestigio, de lo más variado.
Hombre, y... es que el formato prestigio era un formatazo, ¿eh?
Sí, ya lo creo, madre mía. Ah, el formato prestigio. Eso sí que eran en épocas buenas. Bueno, también decía, por cierto, menudo, entre comillas, pre-repaso que le dais a la mítica... Era dorada de Image, menudo montón de basura que nos tragamos en su momento, con el hype que llevaban encima, semejante panda de mamarrachos.
Sí.
Es un buen resumen.
Un buen resumen. Que hablando de eso, pues ya sabéis que nos podéis comentar mil cosas de Image, muchos recuerdos y cosas de esas, para nuestro especial.
Sí,
especial. Que ya veremos cuando lo grabaremos, lo mismo lo grabamos en el... La excusa era el 25 aniversario, pero lo mismo lo hacemos en el 30.
Bueno, es que todavía se están mudando... Con esto del 25 aniversario también de oficinas, sí, los sí. De Image, entonces no pasa nada. Cuando nos comentéis algo de Image, por cierto, no se os olvide que no nos interesan las cosas buenas de Image, o sea, a partir de 2000 y algo. Lo que nosotros lo que nos interesa son 90, 92, claro. 93, claro. 94, a lo sumo, ¿eh? Esos años buenos, buenos, de verdad.
Sí, sí, sí. Pre-Marvel Reborn.
Eso es, cuando... Joder, eso no sé si ponerlo de epílogo en el especial.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Wow. El regreso.
Tengo un par de números de aquello. Bueno, y nos dio el Capitán América con tetas, o sea que...
Sí, 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 por supuesto.
En fin. Iván Arihuela Herranz decía, hola Daniel Bertini, una vez leído Civil War 2, solamente puedo decir que es una pérdida de tiempo, el final es de risa, Bendis creo que desde que se fue de los Vengadores nos toma el pelo. Patrulla X, Guardianes de la Galaxia, etcétera. ¿Y quién dice que no nos toma el pelo los Vengadores, Iván?
¡Anda!
Bueno, he dejado de comprar muchas series grapas de Marvel. La actual Marvel me está aburriendo mucho. Solo destaco el Capitán América, el viejo Logan y Thor. Y me estoy comprando Paper Girls, que me está gustando mucho, y el primer número de We Stand on Guard, que también pinta genial. ¿Qué os está pareciendo estas dos series de Vaughan? La de Paper Girls sí que la hemos comentado. Sí. We Stand on Guard, no.
No, la tengo pendiente y ya os comentaré. Tengo vale. Por ahí el tomo. No sé si tengo el tomo en mi bundle, pero... O el número uno. Así que ya lo comentaremos. The Paper Girls está muy bien. Está muy bien.
Luego también dice, por último, ¿qué serie me recomendáis? Saga, Este del Oeste, Ciencia Oscura... ¿Proyectos Manhattan o Primera Clase? Gracias y vive Portugal.
Pues yo creo que cualquiera, ¿eh?
Sí, o sea, yo por ejemplo, Saga ya he dicho muchas veces que no soy super fans.
Yo
pero
sí. A mí me gusta
tú
mucho.
Tú sí. Pero vamos, que ya, y también lo he dicho varias veces, que solamente me he leído el primer tomo y tendría ganas de seguir dándole un tiento al asunto. Ciencia Oscura y Proyectos Manhattan a mí me gustan mucho. Pues sobre todo eso, si os gustan las cosas de Ciencia Absurder, siempre
ciencia
está bien.
Ciencia Absurder.
Y bueno, pues es que Proyecto Manhattan es una puta idea de olla.
Sí.
Y Ciencia Oscura es Remender también está muy chulo, pero es más una aventura extraña también. Pero bueno, están todos bien, la verdad. Es que Image, es que la verdad es que va a dar gusto comentar las cosas de hace 25 años.
Sí.
Porque lo de Image ahora es espectacular. O sea, para mí la media de calidad es excesivamente...
¿Quién lo hubiera dicho, ¿Quién lo hubiera dicho?
Excesivamente mejor la media de calidad que Marvel y DC, pero sí. Vamos, a patadas. Y en fin, es lo que hay. En Twitter, no entiendo el final, nos decía, Sandstone lo edita en España Panini. Y claro, ya le dijimos, muchas gracias, porque Dani es un retrasado y no sabe nada. Ni se molesta en mirar si lo está editando a alguien. Porque ¿para qué?
Claro, es que las cosas raras, ¿quién las va a editar? Nadie. O pues sea, edita Sandstone y no edita un The Weakest Plastic Divine, ¿qué dices?
Pero es que, sobre todo, que... Bueno, Sandstone ya va en tres o cuatro tomos, pero The Weakest and the Divine creo que es de antes. No sé, bueno, en fin.
Tiene ya cuatro tomos y el quinto sale en junio, creo, ¿no?
Creo que sí. y Roberto Pastor, nuestro antiguo colaborador y padre ocupado, nos dice: solo quiero decir que he conseguido ponerme al día con Marvel y DC, no todas las series. Esperamos que no tengas tanto tiempo libre.
Ya te digo.
Y dice: ahora mismo Marvel es muchísimo mejor que DC. Uh-huh. Ahora mismo, y hace unos años yo creo que la cosa está bastante clara. Pero bueno, que no lo he dicho en lo de las ventas, Marvel sigue vendiendo más que DC, pero no es tanta la diferencia como era antes. Uh-huh. Así que, oye, algo habrán hecho bien en River.
Sí. Yo creo que se han puesto un poco las pilas, ¿no? Se han mirado un poco y han dicho: ¿qué estás haciendo mal? Vamos a seguir haciendo estas cosas mal porque tenemos a Lot del Pol todavía por aquí. Pero bueno, vamos a pensar las cosas antes de publicarlas.
Sí, porque al final el reprix y la fuerza que les dio en ventas no fue el de los nuevos 52. Pero yo, este es uno de esos impulsos en ventas y tal que lo veo como algo que puede durar de forma buena. Porque el nuevo 52 ya vimos lo que duró y la gran calidad. Y excelsas obras que nos tuvimos que tragar.
Yes.
Así que bueno. Ahí está, con eso hemos terminado.
Pues nada, entonces nos despedimos. Uh-huh. Así que me voy rápido. Y ya sabéis que nos podéis comentar cosas, seguid en hola@numeropodcast.com, en Twitter, en Facebook, @numeropodcast, y en la web numeropodcast.com. Y poco más, ya veremos cuando grabamos la siguiente vez. Esperamos que si no es el especial de emails, pues otro normalito, esperamos que más largo. Y nada, un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del Noveno Podcast es Speaking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Al of Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.